Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
DX. Distancia desconocida. Sonidos, imágenes, palabras que dan vuelta al mundo para sentirnos más cerca. Actualidad DX. Comunicación con emoción. Sábados en RAE. Argentina al mundo.
Sí, amigos oyentes de RAE, Argentina al Mundo, estamos nuevamente con ustedes en la asistencia técnica, edición Julián Carvalho, y con nuestro amigo Arnaldo Schlein, quien le habla, Luis María Barassi, para este programa de actualidad de x.com.ar. Hola, Arnaldo.
Hola, Luis María, y bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar.
En efecto, el programa de DXismo, radiodifusión, medios de comunicación y nuevas tecnologías que cada semana sale al aire a través de RAE, Argentina al Mundo, la emisora internacional de onda corta e internet de la República Argentina. Y le recordamos nuestra dirección, a donde puede enviar informes de recepción, sugerencias, críticas y comentarios.
Pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica, que es actualidaddx.com.ar@gmail.com, o bien a nuestra casilla de correos 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina. Todos los informes de recepción enviados por ustedes serán verificados con nuestra tarjeta QSL electrónica, y todos los correos electrónicos con sus críticas, sugerencias, comentarios, halagos, ¿por qué no?, van a ser respondidos por nuestra emisora.
No se olvide los halagos, sobre todo. No, por supuesto, esperemos sus críticas, su comentario. Y hoy, Arnaldo, tenemos un programa diferente.
Sí. Varias veces hemos anunciado que íbamos a charlar o conversar sobre las acampadas de X, las salidas de campo que solemos hacer los dixistas, que también hacemos los radioaficionados. Y para adentrarnos en ese maravilloso mundo de la escucha desde lugares totalmente distintos a nuestros hogares, vamos a tener una comunicación con un amigo entrañable que yo tengo y un reconocidísimo diexista, que es Rubén Guillermo Margenet.
Así es, Arnaldo, además un histórico oyente de RAE, se lo agradecemos por supuesto. Vamos a dialogar en muy pocos segundos con él. Tiene una gran experiencia como diexista, algunos dicen que es diexista desde antes de nacer. ¿Puede ser eso?
Y es posible, por lo menos desde que antes que nazca yo, puede ser.
Muy bien, amigos oyentes de RAE, Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar, vamos a continuar con un diálogo realmente muy, pero muy sabroso en pocos segundos. Y lo decía Arnaldo, un gran amigo de él, un diexista muy reconocido, oyente histórico de RAE, Rubén Guillermo Margenet o Margenet. Fue uno de los fundadores de un importante club diexista.
Del Seibo DX Club, una de las entidades pioneras del diexismo institucionalizado en la República Argentina.
Ha sido monitor de Radio Corea Internacional para Sudamérica y condujo varios programas diexistas por emisoras de Rosario, provincia de Santa Fe, e incluso uno por LT15, Radio del Litoral, Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sí, en efecto, Rubén tiene una vastísima experiencia, una enorme trayectoria al frente del micrófono, conduciendo o compartiendo, colaborando en diferentes programas de diexismo y medios de comunicación, incluso en nuestro programa semanal La Rosa de Tokio, que se irradia por la emisora pública de la provincia de Buenos Aires, LS11, Radio Provincia de Buenos Aires. Justamente Rubén es uno de nuestros columnistas especializados.
Redactor también de varias secciones en las publicaciones diexistas del grupo Radio Escucha Argentino y bueno, es un amante de los campamentos DX. Va a donde haya campamentos DX.
Sí, por supuesto, y hemos compartido en innumerables ocasiones viajes para escuchar radio con Rubén, con todas las vivencias, las aventuras y las desventuras que eso trae aparejado, así que eso también no solamente ayudó para consolidar nuestra amistad, sino que nos ha llenado de anécdotas. Desafortunadamente yo no pude ir a la Isla de Pascua con Rubén y otros amigos, con lo cual me voy a también enterar en primera persona de un montón de novedades que Rubén nos contará al micrófono a la brevedad.
Qué lástima, Arnaldo, ya has adelantado una sorpresa, ¿no?
Sí, porque les quiero...
Qué pena, ¿no?
Quiero que nuestros oyentes... Qué pena, y a su vez le estamos dando pie a uno de los viajes diexistas más importantes de los últimos años, y creo, sin lugar a dudas, el que ha sido más fructífero en materia de captaciones de emisoras distantes.
Y seguramente vamos a tener algunos de esos ejemplos. También tenemos que decir que, en virtud de este hobby, Rubén Guillermo Margenet ha podido viajar por invitación a distintas emisoras locales de Corea del Sur y también de Japón.
Sí. Su vínculo con la NHK World Radio de Japón y con KBS Radio Corea le ha permitido justamente viajar al sudeste asiático y conocer esos países que son tan extraños e ignotos para nosotros los occidentales.
También amigo de Jeff White, dueño de Radio Miami Internacional y de Dino Blois. Bueno, ¿qué te parece, Arnaldo? Lo presentamos, lo saludamos a Rubén Guillermo Margenet. ¿Cómo estás vos?
Te saludamos. Hola, María, qué presentación. La verdad que con esta presentación me hubiera gustado hacer varios programas junto a ustedes, porque realmente, bueno, me enorgullece de poder entrar en diálogo contigo y con Arnaldo, mi querido amigo de años, que justamente, bueno, es la radio la que nos ha unido a través de esta actividad de conectarnos con el mundo y también entre nosotros. De eso se trata, ¿no? Esta amistad que se ha profundizado y que se sigue profundizando y que agrega gente de todas partes, que no pierde esta hermosa manía de escuchar la radio desde los lugares más remotos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, realmente muy bien. Y quiero hacer hincapié en algo que señalabas vinculado con estos puentes de amistad que genera la radio. Y es uno de los objetivos, por supuesto, de las distintas emisoras del mundo, o de la mayoría, y por supuesto la de RAE, tender puentes con distintos países, acercar a la gente, porque con el conocimiento es factible que la condición humana se vea enaltecida, conociendo al otro, sus costumbres, que no es alguien diferente, alguien distinto.
Así es, Luis María, y aparte es cultura, ¿no? La radio, yo creo que es la mejor escuela en el aire que existe, que nos enseña mucho, mucho más de lo que podemos aprender en una escuela o en una universidad. Y esto unido con las facilidades de Internet es un combo perfecto para educarnos, para instruirnos y conocernos, que eso es lo que nos hace falta.
Así es, Rubén. Y no quiero monopolizar el diálogo, por supuesto, está Arnaldo, el conocedor de estos temas, y el diálogo con vos. ¿Dónde te encontrás en este momento? Porque vos no estás en el estudio, no estás en la capital argentina. ¿Dónde te encontrás?
Estoy acá en mi casa, en mi QTH, como decimos los diexistas, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la zona norte, un lugar apacible, con edificios más bien bajos que me facilitan justamente poder emplazar alguna antenita y escuchar los sonidos que entran, aunque por allí las interferencias también nos dan algún dolor de cabeza, ¿no? Con esto de los tendidos eléctricos, los modem, los switchers, y la computadora que interfiere. Pero bueno, para eso están justamente, uniéndome al comentario inicial, estas acampadas diexistas que hacemos y que nos permiten escuchar mucho más de lo que usualmente un receptor dentro de una casa y de una ciudad puede tener la capacidad de captar.
Muy bien, Rubén. Vamos a comenzar el diálogo con vos, vinculado con el tema específico para el cual estás invitado, en muy pocos segundos. ¿Te parece?
Cómo no, Luis María, te espero.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Bueno, Rubén, vamos a comenzar a hablar sobre una experiencia diexista maravillosa que vos y otros amigos han encarado hace tan solo 2 meses atrás. Y para de alguna manera contextualizar a nuestros oyentes acerca del lugar en donde se practicaron estas escuchas y se vivieron unas experiencias maravillosas de todo tipo, te pido por favor que nos cuentes dónde está la Isla de Pascua, que aquel es el que es justamente es el lugar al cual ustedes fueron.
Bueno, este para nosotros, Arnaldo, y insisto que es una pena que no hayas venido, pero va a haber otras oportunidades y otros lugares también para experimentar.
Por supuesto.
Es realmente un viaje soñado, porque no hay diexista que no quiera experimentar en un lugar tan aislado en el mundo como es la Isla de Pascua o Rapa Nui, que significa Isla Grande. Junto a la deshabitada Salas y Gómez, se encuentra en Oceanía, en el extremo suroriental de la Polinesia. Pertenece a Chile, con una población de poco más de 5.000 habitantes, concentrados mayormente en Angarroa, que es su capital. En su idioma autóctono, Rapa Nui, la isla antes era conocida como Tepito o Tejenúa, que significa algo así como el ombligo de la tierra. Estamos hablando, Arnaldo, de uno de los lugares, como dije, más aislados del mundo, en el medio del Océano Pacífico, distante a 3.800 kilómetros de la costa chilena. Es de origen volcánico, compuesta principalmente de rocas basálticas. Tiene una forma de triángulo equilátero, en cuyos extremos se encuentran cráteres profundos con humedales, como el Ranocau, que es el más grande, el Poike, el más antiguo, y otro que se llama Terebaca, que es el punto más alto de la isla. Debido a su formación rocosa, apenas hay dos pequeñas playas arenosas al noreste de la isla. Anaquena es una y Obae, siempre con la presencia de los Moais, esas estatuas que asombran y hasta inclusive asustan también por su fisonomía. Bueno, créanme que el paisaje con vista a tierra y mar es realmente fascinante. Debido a su belleza natural, te digo que y también su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, representa un atractivo turístico a escala mundial. Allí vas a encontrar, cuando vayas, gente de todas partes del mundo. Su parque nacional, Rapa Nui, fue declarado en el año 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, especialmente por las misteriosas estatuas conocidas con el nombre de Moais.
Muy bien, realmente, Rubén, la descripción que has realizado como verdadero guía turístico, muy, muy, pero muy interesante. Y lo que decíamos antes, estos canales de comunicación que permite la radio, vamos a hablar de diexismo, pero estamos hablando también de cultura, de historia, de geografía, ¿no es cierto?
Sí, sí, es que vos sabés que de eso se trata en realidad, porque desde cualquier parte del mundo, visita estos lugares, aprende, recorre, conoce gente, idiomas, tradiciones, pero al mismo tiempo prende la radio y le llega a través de este aparato otros confines para también aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Es así, la radio es
una puerta al mundo.
De cultura ilimitado.
Sí, sí, puerta, sí, sí. Puerta al mundo, bien lo decía, sí, sí. Arnaldo recién. Sí. Y una pregunta, Rubén, ¿cómo se produce esta posibilidad tuya de viajar y de otra gente a la Isla de Pascua?
Bueno, lo organizamos en forma muy, pero muy espontánea, Luis María. Eso es lo bueno también. Por supuesto que todos trabajamos, todos tenemos nuestra actividad laboral, Y como el objetivo es común, siempre hay alguien que tira una idea y otros que la reciben. En esto tengo que destacar la labor de Miguelito Castellino, de Godoy Cruz Mendoza, quien se contactó con gente de la isla para poder encontrar el mejor lugar. Y realmente el lugar que elegimos fue fantástico porque teníamos posibilidad de expandirnos con el emplazamiento de antenas. ¿Y por qué la Isla de Pascua? Yo creo que es un objetivo que nos llevó a descubrir realmente ¿qué se puede escuchar en un lugar donde no existe la urbanidad, ¿no? Donde prácticamente a 3.800 kilómetros a la redonda, escuchen bien lo que les digo, sí, no hay una sola emisora de AM. O sea, tenemos el espectro y el espacio totalmente a nuestra disposición. Y es así que recibimos señales de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo, desde Chile, que está, como dije, a unos 3.800 kilómetros de la costa, hasta Pakistán, India, China, Japón. Es realmente una posibilidad infinita y no nos alcanzó la semana que estuvimos.
Sí, sin lugar a duda, Rubén, se trata de uno de los mejores lugares, junto con los países nórdicos, junto con lo que sería la región de Laponia, para hacer dioxismo.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Y déjame que te cuente que, bueno, nos encontramos en el aeropuerto de Santiago de Chile el día 25 de septiembre. Creo que ese fue en mi día.
El día de tu cumpleaños.
El mejor regalo que tuve. Y estuvimos en la isla de Pascua hasta el 1 de octubre. Suficiente como para conocerla y experimentar con nuestros equipos de radio. El grupo estaba conformado por 3 diexistas y 4 radioaficionados de diversos lugares del país. Si me permitís, Arnaldo, sí, los voy a nombrar.
Por supuesto.
Miguel Castellino, de Godoy Cruz, que recién hacía referencia a él. José Kutcher y Alejandro Álvarez, de Neuquén. Mario Garnero y Señora, de Chipoleti, Río Negro. Alejandro Wenger, y también fue con su esposa, de Bariloche, también Río Negro. Alfredo Rickers, de Loma Bola, Tras la Sierra, Córdoba. Y quien les habla, Rubén Margenet, de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y déjame que te diga también que Alfredo Rickers ha sido muy importante para nosotros. Yo lo conocí allí, creo que él llevó una experiencia muy muy profunda, porque vivió un tiempo bastante largo en las Islas Cook. O sea que él sabe perfectamente lo que es la tradición de la Polinesia. Y se encontró allí con el hijo de quien demostró cómo se levantaron los Moais. O sea que fue realmente un viaje lleno de misterios y de conocimientos.
Muy
así
bien.
Que yo propongo a todo diexista que en este momento esté escuchando que ahorre unos pesitos. Se puede hacer ese viaje, especialmente en grupos, es decir, es mucho más llevadero desde el punto de vista económico, porque obviamente que se reparten los gastos. Y está muy bien organizada la isla como para recorrerla, incluso probar sus exquisiteces, el ceviche, por ejemplo, que es el pescado de atún. Bueno, hay temas para dialogar mucho más allá de la mera situación de escuchar radio, ¿no?
Es así.
Ustedes se podrán imaginar.
Es así, Rubén. Pero, ¿qué te parece si hacemos un alto muy breve en este diálogo? Le recordamos, amigo oyente de RAE, Argentina al Mundo, que nos sintoniza en actualidadx.com.ar, que estamos dialogando con Rubén Guillermo Margenet, quien viajó con otros amigos diexistas, radioescuchas, a la isla de Pascua. En muy pocos segundos nos va a contar Rubén cómo fue el viaje y dónde se alojaron, ¿sí? En unos segundos. Retomamos el diálogo entonces, Arnaldo, con nuestro amigo Rubén Guillermo Margenet, y está hecha la propuesta. ¿Te parece bien, Rubén? ¿Cómo fue el viaje y cómo fue la llegada y el alojamiento?
Bueno, LAN tiene un vuelo diario, es decir, el mismo avión que va llevando a nativos que van y vienen al continente, lleva también a muchos turistas. Prácticamente el avión va colmado. Es el mismo que después vuelve con la gente que regresa. El vuelo dura unas 4 horas, más o menos. Llegamos al aeropuerto internacional de Mataveri, con lluvia, y allí nos esperaba Miguel Naoé, el dueño de las cabañas Honunui, quien nos llevó en su Traffic, luego de la tradicional ceremonia en la que una nativa nos dio la bienvenida, colocándonos a cada uno un collar de flores autóctonas. Yo no sabía que allí estaba el ceibo, nuestra flor nacional.
Qué importante.
Es una flor parecida a la nuestra, un poco más abierta, y justamente con esas flores es que se hacen estos collares. El lugar fue elegido justamente por su generosa expansión, como dije antes. De antemano se trató con el dueño el objetivo primordial del viaje, es decir, experimentar con transmisores y receptores en distintas bandas, lo que significaba un considerable desplazamiento de las antenas. De hecho, hubo que tramitar los permisos correspondientes ante la Subtel, Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y en este punto quiero destacar la labor desinteresada de un gran amigo nuestro, Hugo López, de Santiago, quien tuvo la gentileza de retirar las licencias al mencionado organismo para que pudiéramos activar las estaciones.
Rubén, te puedo interrumpir para hacerte una pregunta. Estas licencias eran exclusivamente para aquellos radioaficionados que iban a transmitir, no así para los radioescuchas o para los diexistas, ¿verdad?
Claro, 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 porque se tiene que tener ese permiso desde el momento que se va a hacer los contactos.
Exactamente.
Obviamente que quien quiera escuchar lo puede hacer en forma libre, ¿no?
Absolutamente.
Pero
libre,
el radioaficionado tiene estos códigos y estas prerrogativas que lo obligan justamente a ir mucho más cómodo sin tener que pasar ningún tipo de situación engorrosa. Aunque tengo que decirte, Arnaldo, que no hubo problemas porque ya se sabía que nosotros íbamos con ese objetivo.
Claro, exactamente. ¿Y radioaficionados en la isla, Rubén?
Uno solo. Mirá, ¿podés creer? Que nos vino a visitar un par de veces, de apellido Barrera, José Barrera. Uh-huh. Él tiene una emisora de radio, justamente es la 100.5, le ha puesto el nombre Tepito Tejenúa, que como dije significa el ombligo del mundo.
Sí, el nombre primigenio de las islas.
Claro, es el único radioaficionado de la isla que, como dije, nos vino a visitar, estuvimos dialogando. Y bueno, te imaginas las experiencias que él nos ha relatado. En un lugar tan apartado del mundo, la necesidad que existe de comunicación allí, ¿no?
Rubén, dos preguntas muy puntuales que se enganchan una con la otra.
Sí.
Vos dijiste que no hay emisoras de onda media, esto es así, ¿verdad?
No hay.
No hay. En algún momento creo que transmitió una tal radio Manuquena allá por los años 80 y bueno, por lo que vos corroborás está fuera del aire. Y en FM, en frecuencia modulada, aparte de esta emisora en 100,3 MHz, ¿hay otras estaciones?
Sí, en total son 7 emisoras de FM.
Muchas, para una población tan
pequeña. De las cuales 3 son netamente locales. Y las 4 restantes son repetidoras de estaciones del continente. Si querés te las nombro así muy rápidamente.
Sí, 88, puede ser,
están muy bien, distribuidas en el dial, ¿no? 88.3 ADN, que es el acrónimo de Actualidad, Deportes y Noticias, es repetidora de la 91.7 de Santiago. 88.9 anuncia, estás en la compañía de Manuquena, emite en idioma Rapanui, que es el idioma autóctono. 99.1 MHz se identifica como Rapanui y su eslogan repite, somos el sonido del ombligo del mundo. En 99.9 está Radio María, que retransmite a la emisora cabecera que opera en Santiago, es parte de una red mundial cuya finalidad es difundir el mensaje del Evangelio a través de la Iglesia Católica. 100.5 es la 100.5 FM, lo dije recién, con el nombre Tepito Tejenúa, de José Barrera. 104.3 es la radio de los 40 principales de Chile, también retransmitiendo la señal desde Santiago. Y 107.3, Radio Nuevo Tiempo, una emisora religiosa que pertenece a la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy cuenta con 32 emisoras en Chile, siendo hoy la cadena de emisoras cristianas más extensa del país.
Interesante esta información, Rubén, y ya nos tenemos que meter, como decimos nosotros, de lleno en las captaciones, los receptores con los cuales trabajaron. Ya Arnaldo va a hacer la pregunta correspondiente, ¿sí?
Rubén, ¿cómo no? Contanos, ¿qué tipo de aparatos utilizaron para la escucha de emisoras distantes en onda media y en onda corta?
Bueno, como nos hemos tenido que repartir el grupo en sí, vamos a ver si puedo explicarme bien, nos interferíamos. ¿Por qué? Porque quienes transmiten no pueden de alguna manera hacerlo con quienes recepcionan solamente, por una cuestión de radiofrecuencia y de peligro de deterioro de los equipos, especialmente de los receptores. Entonces teníamos que ubicarnos en distintos lugares. Los equipos utilizados para establecer contactos, es decir, los radioaficionados, fueron ICOM IC-7000 y Kenwood TS-480. Diversas antenas se utilizaron, como las verticales y dipolos de media onda. Las operaciones se efectuaron desde 10 a 160 metros. También se experimentó con satélites Oscar 7 y Fuji Oscar 29. Los modos de operación fueron en SSB, fonía, y CW, con una cantidad aproximada, Arnaldo, de 1.800 contactos.
Fantástico.
Mario Garnero, te cuento, inauguró su actividad contactándose con un japonés que casualmente había ido a la isla de Cook, Islas Cook, a hacer exactamente lo mismo. O sea que dos experimentadores se contactaron entre sí. Y por otra parte, para finalizar este tópico, Alejandro Álvarez se dedicó también a radiofaros por debajo de los 530 kHz. Pero ¿querés que te diga, Arnaldo, la novedad en esta experiencia de Exista? Ha sido, sin duda, los nuevos receptores SDR, Software Digital Radio. Es decir, el sistema de radio digital definido por software, que es un pequeño aparatito que entra a revolucionar la forma de almacenar señales de aire a través de una computadora. Kutcher, Castellino y yo nos concentramos en la cacería de emisoras de onda media con dos receptores, el Perseus, que es de origen italiano, y el Afedri, que es de fabricación israelí, de rendimientos bastante parejo ambos. Estos receptores permiten, mediante un programa como el HD-SDR o el SDR Console, tomar simultáneamente una gran porción del espectro de frecuencias, hasta un ancho de 2.000 kHz. Sabemos muy bien, Arnaldo, que es imposible escuchar varias frecuencias a la vez.
Por supuesto.
Pero el SDR te permite almacenar, grabar, por ejemplo, la onda media completa, desde los 530 hasta los 1710 kHz, y dispone de un analizador del espectro que vemos en pantalla, donde apreciamos todas las señales gráficamente en forma de crestas. Según la intensidad de señal, estas crestas serán de distinto tamaño. O sea, es como ver a las emisoras representadas en imagen, ¿entendés?
Sí.
La podemos escuchar en distintos modos: banda lateral inferior, banda lateral superior, con ensanche o estrechamiento de las bandas, supresión de ruido, etcétera.
Es una maravilla.
Es como tender una red en el río, de costa a costa,
sí.
Y llevarnos todos los peces, para luego analizarlos uno por uno. O sea, captamos las señales de manera real y la podemos escuchar luego en forma virtual. Y nos quedan registradas para volverlas a escuchar las veces que se nos ocurra. Es fascinante.
Han modificado totalmente la manera de hacer diexismo cuando se emplea un SDR. Por otra parte, convengamos que el grueso de las captaciones más interesantes que ustedes realizaron lo fueron en onda media. Y justamente nos gustaría con Luis María que nos cuentes ¿qué se escuchaba con onda media, en onda media? Pero antes de hacerlo, te pido que nos digas, por favor, ¿qué antenas emplearon para esta modalidad de escucha?
Sí, cómo no. Mira, es ideal el poder contar con hilos largos. Estos hilos largos que componen lo que se llama las antenas Beverage, que vos mencionabas recién, a los países nórdicos, donde hay kilómetros y kilómetros de distancia helada, donde uno puede emplazar estas kilométricas antenas y escuchar, por ejemplo, ¿por qué no?, a Radio El Mundo de Buenos Aires, para no hablar ya de RAE en onda corta. Justamente la onda media es para los diexistas en estos lugares remotos la caja de sorpresa.
Sin duda.
Y hemos escuchado, prácticamente todo el mundo. Yo te puedo asegurar que con estas antenas, que las hemos orientado según la hora del día y la geografía que queríamos tomar, porque vos muy bien sabés, y los oyentes que están en el tema, el sol es el que manda con sus manchas solares el lugar ideal de escucha. Por ejemplo, en Colombia, en 570 Radio Nacional de Colombia, en 650 Antena 2 también de Bogotá, en 770 la radio de Bogotá, RCN. De Cuba hemos tomado a la cadena de Radio Rebelde, Radio Reloj, 670, 710, 790. Me impactó Perú, Arnaldo. Perú tiene cualquier cantidad de emisoras que con sus bajas potencias llegan a la Isla de Pascua, como Radio Ovación, Radio Inolvidable, RPP, Radio Programas del Perú en 670, Radio Integridad en 700, Radio Mar Plus de Chorrillos en 760.
Aparte estamos hablando de emisoras que transmiten desde el interior del Perú, o sea que emiten con menor potencia, lo cual hace las escuchas sensiblemente más interesantes. Y si vos me permitís, Rubén, vamos a escuchar un audio que vos tuviste la generosidad de enviarnos.
Lo hacemos, perdón, Arnaldo, sí, en Radio Argentina al Mundo, en Actualidad de X. .com.ar. Estamos dialogando con Rubén Guillermo Margenet, su viaje a la Isla de Pascua, y como bien decías, Rubén, bueno, las captaciones fueron muchas y afortunadamente les has enviado algunas a Arnaldo para que podamos ponerla en el aire. Y te escucho, Arnaldo.
Vamos a escuchar en primer lugar una grabación que hicieron ustedes de Radio y Televisión de Egipto, transmitiendo desde Avis, desde el centro transmisor de Avis, en la frecuencia de 774 kHz. Es una grabación que realmente muestra una captación maravillosa y gracias a Julián, nuestro operador, vamos a compartirla con nuestros amigos oyentes. Escuchamos un audio de la Radio y Televisión de Egipto transmitiendo desde Avis en la frecuencia de 774 kHz. Rubén, vos hablaste recién o mencionaste una serie de emisoras del interior del Perú, de Ecuador, de Colombia, de Cuba, que te impresionaron por la calidad de escucha, por la cantidad de estaciones que se pudieron escuchar de estos países. Pero esta grabación que compartimos de Egipto nos permite, de alguna manera, o me da pie para hacerte una pregunta muy concreta. Ustedes escucharon también una cantidad importante de radiopaíses de Medio Oriente, de África, de Europa. ¿Nos podés contar un poco cómo fue esa experiencia?
Sí, lo que estábamos escuchando recién es el Corán, o sea, música monótona. También los países árabes están presentes, como por ejemplo en 999 kHz, la Saudi Arabia Broadcasting, con transmisión también del Corán. Estas estaciones tienen alrededor de 500 kilovatios de potencia.
¿Me permitís una observación? La Radio y Televisión de Egipto transmite en efecto con 500 kilowatts, pero justamente la SBC de la Saudi Arabian Broadcasting Corporation, que vos escuchaste en 999 kHz desde Duba, transmite con 20 kilowatts, según el Manual Mundial de Radio y Televisión 2016.
Vos sabés que hay una controversia respecto de eso, porque AOKI y otras publicaciones le dan esto otro que te acabo de decir.
500 kilowatts.
Es muy difícil, Arnaldo, que fíjate que son recepciones muy parejas, tanto la de Egipto como la de Arabia, si es que después la vas a pasar, y coinciden en la cantidad de kilovatios. También Siria se hace presente en 783 con el servicio exterior de la radio Siria de Tartus, esta vez sí con 300 kilovatios. Lo que yo te tengo que decir en este punto es que gracias a que nosotros tenemos la disposición o distribución de frecuencia en forma decamétrica,
claro,
los países asiáticos y europeos van de 9 en 9. Es decir, que tenemos la posibilidad de intercalar en ese espectro, en ese analizador de espectro que tenemos con el SDR, estas crestas se van reproduciendo en forma escalonada y vos ves muy bien las frecuencias exactas, por ejemplo 710, 720, 30, 40 y en forma intercalada estas otras que van de 9 en 9.
Exacto. Y Rubén, ya que estamos, sí, vamos a escuchar un audio que vos también gentilmente nos has enviado de la Saudi Arabian Broadcasting Corporation en 999 kHz desde Duba, con una transmisión religiosa en donde se escucha el Sagrado Corán.
Y esto también por gentileza de Rubén Carvalho. Perdón, de Julián Carvalho.
Rubén, yo me sorprendí muchísimo por algunas captaciones que difundieron tanto vos como Miguel Castellino de emisoras de Tailandia, de Japón, de China, de Corea del Norte en onda media. Yo sé que es virtualmente imposible identificarlas por los idiomas de transmisión y que generalmente nosotros, para poder decir con una meridiana certeza que se trata de esa emisora, utilizamos distintos parámetros que van desde la experiencia que tenemos en la captación de emisoras distantes hasta la información que extraemos del Manual Mundial de Radio y Televisión y de otras fuentes, como puede ser el AOKI, como vos bien mencionaste.
Exacto.
Relatamos, compartí con nosotros, y sos tan generoso, también un poco cómo fueron esas escuchas, tentativas de estaciones de estos ignotos países prácticamente imposibles de escuchar en onda media para quienes vivimos en estas latitudes.
Bueno, por suerte tenemos 24 horas en el día como para organizar qué es lo que queremos escuchar. Y allí era donde nos organizábamos para que algunos se levantaran temprano, otros se quedaran toda la noche. Y es lo que decía antes, el sol te va determinando, de acuerdo al lugar donde uno se encuentre, en este caso las Islas de Pascua, qué es lo que puedes escuchar. A la mañana temprano entraban todas las emisoras de Australia, Nueva Zelanda y las Islas de Oceanía. También algo de Japón y de China. Ya al atardecer empezaban a escucharse las emisoras latinoamericanas y con el correr de la noche empezaban las europeas, las estadounidenses, Arnaldo, cualquier cantidad de emisoras de Estados Unidos como si fueran locales. Por ejemplo, la WGN de Chicago en 720, la KTRH de Houston en 740, la WSB de Atlanta en 750... ¿Cómo la identificábamos? Bueno, por supuesto, más de uno de nosotros sabe el idioma inglés, y en la identificación, si uno sabe cómo se pronuncian las letras, es muy fácil advertir, y al escuchar la grabación, cómo se van identificando, por lo general, a la hora exacta.
Sí, son muy rigurosas las emisoras estadounidenses, también las canadienses, sé que alguna captación de estación de Canadá han realizado. Siempre estamos hablando, y les recordamos a nuestros amigos oyentes, que estamos exclusivamente refiriéndonos a la amplitud modulada. ¿Y sabes qué, Rubén? Vamos a hacer un pequeño intervalo para escuchar dos señales captadas por ustedes en idioma español, para facilitar también la identificación por parte de nuestros oyentes. Vamos a escuchar los audios de la HCRQ2 Radio Águila, que transmite desde Guayaquil, Ecuador, en la frecuencia de 1050 kHz. Y luego vamos a escuchar el audio de la HJJX-RCN, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en 770 kHz. Vamos con estos interesantísimos archivos de audio, Rubén.
¿Cómo no?
Así se viven los deportes con HD.
¡Vamos, compañeros!
Sin HD.
Sigue con la bola. La pasa de nuevo.
Con HD. Sin HD.
Van 3-1. ¿O es 3-2?
Porque una cosa es ver deportes y otra vivirlos. El mundo es HD. Vive las eliminatorias por el canal 777 o por TNT Play. Y disfruta Copa Libertadores, Champions League, Olimpiadas, Fórmula 1, UFC y mucho más en todas partes del país por $25. TNT TV es HD. Mi orgullo,
mi todo,
mi presente,
mi futuro,
mi ahora,
mi familia,
mi barrio,
mi gente,
mi comunidad,
mi futuro,
mi deber.
Esta es mi chance, porque esta
es mi tienda.
Mi tienda solidaria, una iniciativa de la prefectura del Guayas, en la que nos apoyan armando el negocio, la tienda, la estructura, los productos y la clientela. Esta viene de Yapa. Ingresa a www.guayas.gov.es e inscríbete o llámanos a la jefatura de emprendimiento al 042-39-4875. La prefectura, con pasión guayacense.
Las noticias de RCN Radio. Dice Yolanda Ruiz.
7 de la noche, a esta hora les presentamos un resumen de las noticias más importantes en Colombia y el mundo en el RCN Radio. Como parte de la recuperación colectiva de las víctimas de la clínica, una delegación de las FARC desde el barrio Obrero de la Costa Urabá, en Chocino, pidió perdón por la masacre cometida el 23 de 1994.
Escuchamos a Radio Águila de Guayaquil, Ecuador, que transmite 1050 kHz, y a RCN La Radio desde Bogotá en 770 kHz. Rubén, realmente son maravillosas estas captaciones que compartimos con nuestros oyentes, justamente en idioma español, para que los puedan escuchar propiamente cómo se identifican estas emisoras. Los diexistas tenemos la costumbre también de grabar, como lo hiciste vos con la Radio y Televisión de Egipto, la Saudi Arabian Broadcasting Corporation, simplemente las señales captadas sin que esté la identificación necesariamente, como forma de tener un registro de nuestras escuchas. Compartimos los audios que tienen las identificaciones porque nos parece que es más jugoso, más interesante para nuestros amigos oyentes. Pero me permito preguntarte algo más, ¿sabes, Rubén?
Decime, Arnaldo.
De Japón, de Corea del Norte, de China, llegaban emisoras también, vos dijiste, sobre la mañana local, sobre la mañana de la isla de Pascua.
Exacto. Y sí, es decir, si uno, por ejemplo, proyecta en el mapa mundi la influencia de la luz solar, lo que esté dentro de ese entorno es lo que se escucha. Es decir, prender un receptor de noche, vas a tomar todo lo que esté dentro de la oscuridad, y prender un receptor de día, todo lo que esté dentro de la luz. Y eso es lo que organizaba de alguna manera el poder seleccionar los países que queríamos escuchar. Y déjame que te diga que a mí me impactó Ecuador por un detalle que a lo mejor a otros no les llama la atención. De Guayaquil nomás, de una ciudad importante como lo es de la hermana República de Ecuador, escuchamos siete emisoras. A mí me llamaba la atención que cada vez que iba descubriendo, porque tengo que aclarar que me resta meses de poder analizar todo lo que hemos traído grabado, me llamaba la atención que cada emisora que estaba yo descubriendo era de Guayaquil, prácticamente ninguna de Quito. Con lo cual me da que pensar que indudablemente ha habido una situación de propagación desde un punto como es Guayaquil hasta la isla de Pascua.
¿Me perdonas, Rubén? Estabas sí. Hablando de emisoras de Guayaquil. Bueno, Julián tiene precisamente una de las captaciones realizadas por ustedes. ¿Querés escucharla?
¿Cómo no?
Escuchamos a HCRF2, Radio Ecoantena, que transmite en la frecuencia de 1030 kHz, justamente desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con tan solo 5 kW. Y Rubén, Hay una anécdota que vos me transmitiste, también me la contó Miguel Castellino, que me resultó pintoresca e interesante, y me parece interesante también compartirla con nuestros amigos oyentes. Ustedes se fueron a la Isla de Pascua buscando este páramo, este paraíso de radioescucha y diexismo, como lo es la totalidad de este territorio insular chileno, pero no contentos con eso, alquilaron sendos automóviles con el resto de los componentes de esta Diex Expedition y, por ejemplo, vos y Miguel, y creo que también José Kutcher, se fueron a otro lugar a escuchar radio dentro de la isla buscando aún mayor distancia con
las fuentes de energía. ¿Más dificultad? ¿Quieres decir? ¿Más dificultad?
Exactamente. Contanos un poco esa experiencia, que va a ser, desgraciadamente, una de las últimas preguntas que te podemos formular, porque ya nuestro programa está llegando a su fin.
Bueno, como te decía, teníamos que separarnos de los radioaficionados, claro, para poder hacer nuestro trabajo de solamente recepcionar. ¿Y qué hacíamos? Y buscábamos los lugares donde podíamos emplazar nuestras largas antenas, las antenas Beverage, de 300, 400 metros de longitud, y de acuerdo a la experiencia de Josecito Kutcher, sabíamos hacia dónde teníamos que apuntar, es decir, hacia donde nosotros extendíamos el hilo, ese era el punto que deseábamos tomar. Y bueno, tanto José como Miguel y quien les habla, hemos estado dentro de una camioneta, imagínense ustedes con a veces la cara de dormido, con nuestras notebook en la falda y escuchando con auriculares todo lo que se podía captar. Insisto, captábamos el espectro completo de la onda media. Esto quiero que se entienda. No es que estábamos escuchando una determinada frecuencia o como tradicionalmente hacíamos los diexistas en la década del 70, del 80, escudriñando el dial con la aguja, ¿no es cierto?, y la perilla. Acá se trata simplemente, para que se entienda, de tomar todo lo que entra en el espectro de onda media, llevarlo como quien lo hace debajo del brazo, en este caso dentro de la notebook, y escucharlo el tiempo que uno disponga. Yo todavía creo que no he escuchado ni el 10% de lo que traje, y estas grabaciones que has pasado es las únicas que he podido hasta el momento, digamos, desgrabar. Así que tengo de aquí en adelante, no sé si me va a alcanzar el 2017, para seguir descubriendo qué es lo que realmente escuchamos en la Isla de Pascua. No,
evidentemente la radio definida por software, como vos bien explicaste, los receptores SDR han cambiado la realidad para los diexistas, y esta maravilla de aplicada a la tecnología realmente, y de bajo costo, porque realmente no son aparatos demasiado caros, sí, quizás el Perseus, no tanto el Efedri.
El Efedri, te puedo asegurar, Arnaldo, cuesta 5 veces menos que el Perseus. Y tiene la misma prestación. Sí, por eso que para nosotros es algo nuevo, siendo que somos experimentados ya por nuestra edad, lamentablemente, quisiera volver a vivir todo lo que hemos vivido, pero esto es realmente novedoso. Y déjame que te diga que llama la atención que en una isla tan propicia para tomar señales de todas partes del mundo, no existan diexistas. Esto me hace pensar de que el diexista, y lo corroboro a medida que avanzo en esta afición, en determinar que el diexista nace, no se hace. Es decir, por más buena situación que uno tenga para poder captar radio, si no te interesa, y no lo vas a hacer. Y allí en la Isla de Pascua tendrían que ser todos diexistas, porque realmente te digo, es tan usual escuchar una emisora de China, de Pakistán o de Estados Unidos, que te dan ganas de experimentar constantemente. Indudablemente lo llevamos en la sangre, esto de descubrir el mundo gracias a las ondas.
Interesante lo que decís, Rubén, y tal vez porque es tan fácil, entonces a lo mejor no se accede a ello, ¿no? Es como que el pez no sabe que está en el agua nadando, ¿no?
Exactamente, creo que estás en lo cierto.
Rubén, lamentablemente tenemos que llegar al final. Seguramente en el transcurso de 2017 vamos a volver a hablar con vos. Tenés tanto para descubrir de todo lo que han recogido en este viaje. Muy sintéticamente apelo a tu poder de síntesis, porque tenemos que cerrar. sí. En Radio Argentina al Mundo, en actualidaddx.com.ar, tu participación y el programa. ¿Cuál fue la sensación que tuviste cuando dejaste la Isla de Pascua y la del grupo?
La sensación es la de volver, pero también te tengo que decir que me enseñó que estas experiencias insulares me llevan a tratar en lo posible de ver también que existen otros puntos similares en otras partes del mundo. Ya estamos pensando, por ejemplo, en Fernando de Noronha, estamos pensando
en Galápagos,
en Cabo Verde, en Ascension Island. O sea, tenemos lugares que no conocemos y que nos lleva incluso a experimentar con la radio otras experiencias que también son muy diferentes a las que podemos experimentar en Pascua. Creo que tenemos el mundo en nuestras manos y lo podemos hacer gracias a un aparato, a un simple aparato de radio.
Lo dijiste bien, el mundo en nuestras manos es el anhelo también de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, la mención anterior en RAE Argentina al Mundo, para llegar a nuestra querida audiencia, para sumar oyentes y ustedes también sumar captaciones desde distintas partes del planeta. Una alegría, Rubén, Guillermo, Margenet, de haber conversado con vos. Nos has dado clases de geografía, de diexismo, de captaciones, de humanidad en definitiva también.
Bueno, la radio de alguna manera nos une y nos forma, ¿no? Creo que le debemos a ella incluso el poder dialogar como lo estamos haciendo y el tener tantos amigos que realmente no lo podríamos lograr, creo yo, de otra manera. Arnaldo, te mando un abrazo. Luis María, muchas gracias por esta oportunidad. Y, por supuesto, será hasta una próxima ocasión en la que podamos seguir hablando sobre estos temas.
Rubén, te agradezco muchísimo tu participación en RAE Argentina al Mundo, en actualidaddx.com.ar. Te agradezco también tu tiempo y te mando un abrazo enorme y hasta cualquier momento, mi viejo.
Un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, qué satisfacción este diálogo, ¿verdad, Arnaldo?
Realmente maravilloso. Es un libro abierto, Rubén Guillermo Margenet, en distintas disciplinas, en historia, en geografía, en cultura, en humanidades y en radio.
Claro que sí, lo importante, acercarle a usted también, amigo oyente de RAE Argentina al Mundo, de actualidaddx.com.ar, bueno, estas posibilidades, ¿no?, de compartir experiencias, ¿no?, en este caso la de Rubén Guillermo Margenet en la Isla de Pascua. Nos tenemos que despedir, Arnaldo, y le recordamos a usted, amigo oyente, la dirección donde puede escribirnos.
Sí, nos pueden enviar sus correos electrónicos a actualidaddx.com.ar@gmail.com o mandarnos también su correspondencia por correo tradicional a casilla de correos 555, código postal 1000, Buenos Aires, República Argentina. Los esperamos la próxima semana en este mismo punto del dial. Y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
El agradecimiento a Julián Carvalho, a todos los técnicos, operadores y editores, y también a la asistente de producción, la productora, la encargada de la producción de RAE, Argentina al Mundo, Silvana Avellaneda. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.